muchas gracias al señor secretario por sus palabras y por inaugurar este congreso, y les voy a pedir a los miembros del Presidium si pueden pasar a las mesas para a continuación dar paso al señor Jesús León Santos de CEDICAM, que nos honrará con una conferencia magistral el día de hoy. Jesús León Santos es Premio Mundial Goldman de Medio Ambiente en el 2008 y es el director de CEDICAM en la Mixteca Oaxaqueña, que es quizá una de las organizaciones de la sociedad civil que más tiempo lleva trabajando en estos temas en el estado de Oaxaca.
Muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias a Sicanda por invitarnos a este importante evento. Para el CEDICAM es un honor compartir con ustedes lo que hemos venido trabajando ya por algunos años. Y muchísimo este tema de lo que tiene que ver con la alimentación, sin duda alguna, es uno de los aspectos fundamentales de la vida. Por lo tanto, tenemos que dedicarle atención a ese tema de manera continua y con el esfuerzo de todos, la sociedad civil, el gobierno, los investigadores, etcétera, para que podamos hacer frente a esta situación que en muchos aspectos se convierte también en una situación difícil, como ya lo mencionaba José Carlos. Bueno, como muchos saben, el Centro de Desarrollo Integral Campesino de la Mixteca, estamos ubicados en Nochislán. Nuestro área de influencia tiene que ver allá con 8 municipios, en donde trabajamos con alrededor de 26 comunidades con 1,150 familias, de las que vamos a compartir un poquito qué estamos haciendo con ellos. Tenemos un contexto, como ustedes saben, muchos de ustedes saben que tenemos un contexto bastante difícil en la Mixteca. Tenemos una situación de degradación de suelos, lo que provoca una situación bastante compleja en lo que tiene que ver no solamente con la cuestión alimentaria, económica y social de lo que tiene que ver con la Mixteca. Varias de las familias y personas que están aquí presentes, que vienen de Tilantongo, de Yodocono, de Nusaño, pues para muchos de nosotros es característico o muy común ver paisajes como estos en la Mixteca, lo que ocasiona serios problemas no solamente para la cuestión alimentaria, sino también para que es una región con un alto nivel de migración debido a esta situación también de situación del territorio. Nosotros, el Centro de Desarrollo Integral Campesino de la Mixteca, ya llevamos 17 años cumplidos como asociación civil debidamente establecida, pero tenemos ya una trayectoria de casi 30 años de estar desarrollando acciones en esta parte de la Mixteca, y consideramos que nosotros, uno de los aspectos fundamentales que nosotros consideramos que es importante desarrollar, tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades de las personas que trabajan en el campo. Hay un conocimiento muy, muy fuerte alrededor de lo que tiene que ver con la cuestión de la producción de alimentos, pero tenemos que estar innovando, tenemos que estar mejorando y fortaleciendo esas capacidades de acuerdo a las condiciones y a los contextos que se van dando, ¿no? Cada vez va cambiando el ambiente, el clima, etcétera, de cosas. Siempre la gente grande nos dice, es que antes llovía más. Entonces, mucha de la gente había creado un conocimiento alrededor de esa situación de productiva. Sin embargo, con el tiempo, las lluvias y el suelo y todo eso va cambiando, entonces tenemos que ir mejorando cada vez y fortaleciendo las capacidades. Por esa razón, nosotros trabajamos con una cuestión que le llamamos de campesino a campesino, que es lo que tiene que ver donde los campesinos comparten y contribuyen al desarrollo mismo de sus comunidades en lo que tiene que ver con los sistemas productivos. Y entonces tenemos un esquema de extensión que tenemos el Centro de Desarrollo Integral Campesino, que es el CEDICAM, un equipo de facilitadores que forma promotores comunitarios, y estos promotores comunitarios acompañan a las familias. De otra manera, es muy difícil que una institución pública, que asociación civil como la de nosotros, pueda abarcar un territorio amplio. Voy a estar explicando de manera amplia lo que tiene que ver con todo este proceso. Nosotros consideramos que en el aspecto de la alimentación es importante tomar en cuenta varios factores. Nosotros enfocamos nuestro esfuerzo en 7 puntos principales. Toda esta estrategia de lo que tiene que ver con la cuestión de la producción sostenible de alimentos, nosotros la enfocamos en 7 aspectos. Uno que tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades. Para nosotros es el punto fundamental. El más importante tiene que ver cómo las capacidades de las familias campesinas están fortalecidas, empoderadas, para que ellos puedan tomar las decisiones y poder producir de manera efectiva sus alimentos. Otro que tiene que ver con la restauración del entorno productivo, la fertilidad del suelo, la diversificación productiva, la cuestión de la conservación de los granos, la cosecha de agua, y como un punto que atraviesa varios de estos, tiene que ver específicamente con la producción de hortalizas. Vamos a darle paso a estos 7 puntos para que podamos ver cómo desarrollamos nuestro trabajo. Este punto del fortalecimiento de las capacidades es uno de los puntos más importantes, como ya les había comentado hace un momento. Y lo desarrollamos por medio de los talleres, intercambio entre comunidades, días de campo, encuentros de aprendizajes y un punto importante que nosotros llamamos experimentación campesina. Nosotros queremos que la gente por sí misma tenga las capacidades de poder producir lo que necesita para su alimentación, pero también para generar excedentes que puedan llevar a generar ingresos locales. Deme la siguiente. Para nosotros, campesino a campesino, es una metodología que aplicamos y que utilizamos desde hace varios años y es la que permite que haya un movimiento de gente, que haya una participación activa de la gente. De otra manera, la gente solamente se va a volver receptiva y solamente va a estar esperando. Lo que nosotros buscamos en el proceso de producción de alimentos es que la gente se vuelva parte, se convierta en parte de lo que nosotros decimos ahora de crear su propio desarrollo, que tenga la capacidad, en donde las familias mismas, a partir de la experiencia que van desarrollando, van compartiendo con otras familias estas experiencias y de esa manera se va multiplicando en el territorio lo que tiene que ver con las experiencias de producción sostenible de alimentos. Entonces, uno tiene que ver mucho este asunto de cómo se empodera a la gente a partir de la participación de ellos mismos, de las experiencias generadas localmente. El otro tiene que ver con la restauración del entorno. Como estamos en una condición de deterioro de suelo bastante fuerte, uno de los principales aspectos que nosotros empezamos a retomar hace casi 30 años tiene que ver con la restauración de las áreas erosionadas y esto tiene que ver mucho con el aspecto de reforestación, con construcción de zanjas para retener el agua, etcétera, de cosas que hagan y cambien el panorama de donde se desarrollan los sistemas productivos. Entonces, uno de los principales aspectos que nosotros empezamos a abarcar hace años tiene que ver con este, de cómo podemos revertir ese deterioro de las áreas erosionadas, porque el mismo paisaje le genera a uno el desaliento de seguir estando en lugares como estos. Entonces, si no tenemos paisajes agradables, saludables, etcétera, cosas, la gente siempre va a estar buscando otros lugares, como decimos la gente, que puedan mejorar sus condiciones de vida. Lo que tenemos que hacer y lo que empujamos desde hace años tiene que ver con este aspecto de cómo ese paisaje deteriorado que teníamos presente en las primeras imágenes va cambiando poco a poco. Deme la siguiente. Entonces, de paisajes muy erosionados, como son estas parcelas que veíamos inicialmente donde están reforestando las gentes, a paisajes que después de 25 o 30 años van teniendo otro panorama, otra imagen, como decimos nosotros, imágenes más alentadoras para que la gente pueda seguirse quedando en su territorio. Deme la siguiente, por favor. Este paisaje que ven aquí, esta es una imagen tomada en 1994. Deme la siguiente, por favor. Este es el mismo paisaje ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo la gente va cambiando a partir? El paisaje va cambiando a partir de la participación de la gente. De otra manera, si nosotros no hacemos que la gente participe y tome las decisiones por sí mismos, siempre vamos a estar esperando que alguien lo venga a hacer. Y ese alguien no va a aparecer. Y entonces lo que tenemos, y va pasando el tiempo y la situación social y de vida se va convirtiendo cada vez más difícil. Deme la siguiente. Este es otro de los trabajos que impulsamos desde hace muchos años. ¿Cómo los suelos deteriorados? Nosotros decimos que los suelos deteriorados también se pueden convertir en una oportunidad para desarrollar capacidades. Porque si no, de otra manera, como conozco otros lugares de aquí del estado, donde la gente tiene todos los recursos disponibles y entonces solo está esperando a ver de qué manera se puede producir más. Sin embargo, estos campesinos con los que nosotros trabajamos han desarrollado mecanismos muy importantes para revertir los procesos erosivos. Deme la siguiente. Miren, el agua, en vez de que corra y erosione el suelo, como estamos viendo en la imagen de la izquierda superior, la retenemos, la ponemos, se queda en estas zanjas, ¿y qué creen que es lo que está ocurriendo? Toda esa agua, en vez de que corra y arrastre suelo, etcétera, de cosas, lo que va a estar haciendo es que se va a estar infiltrando al suelo. Y entonces estamos haciendo dos cosas. Una, estamos disminuyendo el proceso erosivo, pero estamos contribuyendo al recargamiento de manantiales de una manera amplia. Hicimos un estudio sobre el asunto de un manantial que tenemos a cargo para poder determinar qué cantidad de agua con estos sistemas se pueden infiltrar al suelo en vez de que corran y erosionen el suelo. Deme la otra, por favor. Este es otro de los trabajos que los campesinos desde hace muchos años desarrollan, de por sí han desarrollado, son sistemas prehispánicos, pero que poco a poco han sido abandonados. Sin embargo, con nuestro trabajo hemos tratado de que la gente vuelva a recuperarlos, vuelva otra vuelta a ponerlos dentro de los sistemas productivos para que el suelo siga siendo fértil y siga siendo productivo. Entonces, hemos pasado dos aspectos, uno que tiene que ver con la cuestión de las capacidades. El otro que tiene que ver con la cuestión de la restauración del entorno en donde se desarrollan los sistemas productivos. Vamos a ver el siguiente, por favor. Este es otro de los aspectos fundamentales, la fertilidad del suelo. Para nosotros, el suelo es la base fundamental de la producción de alimentos. Sin embargo, poca gente procesos ponen el énfasis en el suelo, más bien en la cuestión de los cultivos, etcétera, de cosas, y hay que darles ahora de comer por medio de hidroponía y otras cosas. Sin embargo, va a seguir siendo importante la cuestión del mejoramiento de la fertilidad del suelo como la base fundamental de la producción de los alimentos. Deme la siguiente. Entonces, trabajamos mucho en lo que tiene que ver con la cuestión del uso de los recursos locales, los materiales que la gente tiene disponible ahí, los estiércoles, los restos de los cultivos, etcétera, de cosas, para convertirlos en abonos que nosotros decimos ahora, en abonos de buena calidad para poderlos utilizar dentro de los sistemas productivos. Déjame la siguiente. Y entonces, como pueden ver, aunque se trabaje en parcelas de muy pequeña escala, cuando son manejados de una manera adecuada los espacios por medio de los abonos, la cuestión de los mejoramientos de los sistemas de siembra, etcétera, de cosas, nos van a dar los siguientes resultados. Deme la siguiente. Bueno, perdón, regrese por favor. Perdón. Entonces, el aspecto que nosotros tenemos que trabajar mucho como base fundamental de los sistemas productivos, tiene que ver con la cuestión, como he dicho, fertilidad del suelo. Si no, de otra manera, vamos a estar siempre dependiendo de insumos externos que encarecen, que dificultan la cuestión de la producción de alimentos. Deme la siguiente, por favor. Este es otro de los aspectos que tenemos que nosotros abarcamos. Lo que tiene que ver con la diversificación productiva. La diversificación productiva es mucho más que solamente estar sembrando maíz o trigo, solamente para las cuestiones pensando en granos. Tenemos que ir más allá de ese aspecto para poder realmente hacer posible la cuestión de la seguridad alimentaria de las familias. Démela, por favor. Entonces, el trabajo de lo que tiene que ver con los granos básicos, nosotros trabajamos mucho un aspecto que le llamamos la cuestión de implementar el cultivo de la milpa, ¿no? El cultivo de la milpa ha venido dejándose de hacer y se ha convertido solamente en maíz, y ahora la gente le llama milpa a donde solamente hay maíz. ¿no? Cuando el sistema milpa tiene que ver con maíz, frijoles, calabazas y otras plantas que crecen dentro del cultivo, que como nosotros decimos, es uno de los sistemas productivos más importantes que pudo haber creado la humanidad aquí y fue creado en esta área mesoamericana donde nosotros vivimos. Ninguna otra civilización antigua pudo crear un sistema productivo tan integrante como este, como el sistema de la milpa. Ni el arroz se pudo asociar con otros cultivos, ni el trigo, ni la papa en otros lugares, como lo hace el maíz, el frijol y la calabaza, que se pueden asociar y pueden crear sistemas productivos bastante eficientes y sostenibles. Deme la siguiente. Porque lo que estamos, esto es precisamente lo que nosotros buscamos y es lo que estamos haciendo nosotros, lograr que las familias puedan disponer de alimentos suficientes para poder satisfacer sus necesidades alimentarias. Cuando yo conocí a este señor, hace más o menos el del sombrero blanco, cuando yo lo conocí hace como unos 10 años, una buena parte de su tiempo se la pasaba trabajando afuera de su comunidad porque necesitaba producir, comprar alimentos. Hoy, con varios de los trabajos que venimos haciendo allá, pues ahora tiene una disponibilidad de alimentos y hasta puede poner excedentes en el mercado. Deme la siguiente, por favor. Esta es otra de las líneas. En la diversificación productiva, lo que tiene que ver con los granos, lo que ahora estamos integrando cultivos como el amaranto para poder mejorar la dieta alimentaria, y también como una cuestión económica de las familias, pero sobre todo con un enfoque alimentario. Y entonces tenemos a prueba, desde hace 2 años empezamos a poner a prueba una serie de variedades de amaranto que puedan ser adaptables a las condiciones de clima y suelo que tenemos en la región para convertirse como parte de la cuestión alimentaria que tenían antes las comunidades y que es necesario incorporarlos nuevamente ahora. Deme la siguiente. Este aspecto, lo que tiene que ver con la cuestión de los animales de corral. O sea, cuando pensamos en una cuestión alimentaria, tenemos que ver el conjunto completo de lo que tiene que ver con la cuestión alimentaria. Los granos, las hortalizas y los productos de origen animal y tenemos un fuerte esfuerzo enfocado a lo que tiene que ver con los animales, sobre todo con gallinas, muchas de las gallinas criollas, como pueden ver ahí los guajolotes y otros animales, son sumamente necesarios para la cuestión alimentaria de las familias. O sea, los granos, las hortalizas y la cuestión de producción de carne y huevo es fundamental cuando vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con la cuestión alimentaria. Deme la siguiente. No basta producir, es muy importante conservar, porque de otra manera vamos a tener muchos problemas con la cuestión de la cuestión de los granos. En los últimos años hay una incidencia muy alta de lo que tiene que ver de insectos para granos almacenados. Entonces, muchas de las familias lo que hacen es producir y vender inmediatamente porque si no, de otra manera van a tener pérdidas. Y entonces lo que nosotros diseñamos desde hace años una serie de mecanismos, sobre todo este tipo de instrumento que le llamamos silo nosotros para poder almacenar granos por largo tiempo. Tenemos pruebas de ellos de alrededor de 2 años sin tener ningún problema en granos almacenados, sin aplicar productos químicos ni de ningún otro producto y le permite a las familias disponer de alimentos almacenados por largo periodo sin verse forzados a vender sus productos o a tener pérdidas por los insectos para granos almacenados. Entonces, granos almacenados en costales o en trojas que antes eran muy eficientes, ahora van teniendo muchos problemas por la cuestión de los insectos y por la cuestión de los roedores. Y entonces lo que necesitamos también es tener granos de muy buena calidad para la cuestión alimentaria. Deme la siguiente. Esta cuestión, como ustedes pueden ver, Oaxaca es rico en una diversidad de maíces, por lo tanto nosotros tenemos que luchar por conservar esta riqueza. Entonces, con las familias con las que nosotros colaboramos, hay una cuestión que le llamamos una conservación de semillas nativas. y trabajamos mucho en lo que tiene que ver con que la familia haga una reserva familiar de semillas para que no tenga problemas cuando hay sequías, cuando hay heladas, cuando hay otros problemas que afectan la cuestión de su producción de semillas. Nosotros hacemos una reserva anual de semillas, la gente siembra, si va a sembrar 20 kilos, tiene que guardar 20 kilos de semilla por si hubiera alguna sequía, alguna contingencia que le afectara su producción y que no pudiera tener semilla, va a disponer de semilla después para poder seguir sembrando. Deme la siguiente. El agua es uno de los temas muy importantes para la cuestión productiva. Cuando vamos a hablar de lo que tiene que ver con producción de alimento, tenemos que pensar en muchos aspectos y este es uno de los aspectos claves que tiene que ver. Nosotros trabajamos mucho en lo que le denominamos cosecha de agua con las familias. Desde niveles como este que tiene que ver a nivel de pequeñas cisternas para la cuestión de la cosecha de agua, hasta lo que tiene que ver, dame la siguiente, hasta lo que tiene que ver con estas captaciones un poquito más grandes, que tienen que ver con ollas para la cuestión de irrigación de hortalizas, como vamos a ver en las siguientes imágenes. Este aspecto de lo que tiene que ver con la cosecha de agua, cada vez se está volviendo una necesidad más grande y va a ser uno de los aspectos fundamentales para poder desarrollar los sistemas productivos. Entonces, no solamente es necesario cosecharla, sino además utilizarla de una manera adecuada. Y entonces trabajamos mucho en lo que tiene que ver con las familias para la cuestión de los sistemas de riego por goteo que maximicen la disponibilidad de agua, que puedan aprovecharse lo más que se pueda para poder seguir produciendo los alimentos necesarios. Démela así. Y entonces, desde pequeños huertos como este que ustedes ven aquí, hasta los siguientes huertos que tienen que ver con producciones a niveles más amplios, son los que contribuyen a lo que tiene que ver con la cuestión alimentaria. Entonces, siete pasos fundamentales que nosotros consideramos que tienen que ver alrededor de este asunto, de cómo podemos empoderar la cuestión alimentaria y que nosotros traemos ya desde varios años un proceso de trabajo con alrededor de más de 1,000 familias de lo que tiene que ver con este aspecto desde las capacidades, desde lo que tiene que ver con el entorno productivo, lo que tiene que ver con la cuestión de la fertilidad del suelo, la cuestión del agua, la cuestión de la diversificación productiva, es un conjunto de acciones que nos permiten o que le permiten a las familias poder mejorar la cuestión alimentaria. De otra manera, el asunto de la cuestión alimentaria siempre va a ser solamente una cuestión de buenos deseos, pero lo que tenemos que buscar es cómo las familias logran por sí mismas producir sus alimentos. Este aspecto de la seguridad alimentaria tiene que hacerse una realidad en las familias, pero una seguridad alimentaria desde la producción, no desde llevar comida de afuera, sino desde cómo producimos la comida localmente. Entonces, siempre estamos diciendo nosotros de que hay dos principios básicos que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a trabajar con estos. Uno siempre es enseñar con el ejemplo y eso tiene que ver con campesino a campesino, de que otros campesinos le comparten a otros campesinos sus experiencias alcanzadas. Y lo otro que tiene que ver es aprender haciendo. Siempre la gente va a aprender mejor cuando se está haciendo las cosas que cuando solamente escucha las cosas. Entonces, en este aspecto de lo que tiene que ver con la cuestión alimentaria, hay, como pueden ver ustedes, hay un mundo y una amplitud de cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a trabajar alrededor de la cuestión alimentaria. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Jesús. Y vamos a abrir un espacio para algunas preguntas y comentarios de la audiencia, pero yo, en lo que alguien viene aquí a apoyarme con el micrófono para pasarlo, quisiera preguntarle si nos puede comentar desde su experiencia en estos 30 años de SEDICAM, ¿cómo ven en SEDICAM la participación de las mujeres en este proceso de estar cultivando alimentos localmente?
Comparto totalmente el punto de vista que José Carlos estaba expresando al inicio de este evento, que para nosotros, como pueden ver, Como ustedes van a poder ver, generalmente un importante número de la gente que produce comida o con la que nosotros trabajamos tiene que ver con mujeres. Generalmente la migración se da mucho más en los hombres, ¿no? Los hombres son los que siempre están migrando, buscando otras opciones, y las mujeres van quedando en este territorio. Sin embargo, nosotros decimos que nos sentimos muy satisfechos y compartimos estas cifras, pero también se vuelve muy complicado para las mujeres porque se vuelve una carga bastante amplia la responsabilidad de producir, de cuidar a los hijos, de atender las cuestiones de domésticas, etcétera, de cosas. Yo creo que allí es muy importante generar una cuestión de mayor compartimiento de responsabilidades y de trabajo, porque, pues bueno, cada vez están saliendo más, decimos, bueno, hay proyectos productivos para mujeres, sí, pero ¿quién va a hacer las quehaceres y las actividades que generalmente desarrollan las mujeres en las cuestiones domésticas, ¿no? Para nosotros siempre es muy complicado ese asunto, sin duda alguna hay que trabajar mucho más ese aspecto de lo que tiene que ver cómo compartimos responsabilidades por igual los hombres con las mujeres, porque este trabajo es cierto, de que las mujeres están produciendo cada vez más y cada vez más incorporándose a las cuestiones productivas, pero ¿quién suple el trabajo que ellas vienen haciendo en la casa?
Buenos días, Jesús, muchas felicidades. Yo soy Julieta y vengo del Distrito Federal. Felicidades también por los resultados del programa. Mi pregunta es, ¿cómo se relaciona SEDICAM con los programas de gobierno dentro de la comunidad?
Siempre esa es una discusión muy grande de cómo podemos coordinarnos para poder desarrollar mejor las cosas y tampoco duplicar el esfuerzo. Ese sí ha sido una discusión muy grande en el SEDICAM y también en otros espacios donde hemos estado discutiendo. Tenemos una coordinación fuerte con la Secretaría de Medio Ambiente desde hace ya varios años, desde 1998 para acá, traemos una coordinación de trabajo conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente, con la que desarrollamos varias de las cosas que ustedes pudieron ver acá. Sin embargo, a veces es muy difícil de desarrollar coordinación con todos los actores adentro de las comunidades, y muchas veces eso hace que se duplique el esfuerzo de las familias, que no se pueda avanzar de una manera más coordinada en lo que tiene que ver con el desarrollo de la comunidad. Para nosotros ha sido un poquito difícil a veces coordinarnos con todos los actores. Hay algunas instancias con las que ya venimos trabajando de hace años de manera muy, muy bien coordinada, pero todavía hace falta mucho esfuerzo ahí, porque creemos nosotros que es importante coordinar para que realmente la comunidad sea la beneficiaria y no seamos nosotros las instancias los que digamos que somos más importantes. Para nosotros, la comunidad es la más importante de todos. Entonces, todos los esfuerzos que hagamos adentro de una comunidad, de alguna manera deberíamos desarrollarlo de una manera coordinada. Sin embargo, yo creo que ahí requiere de la voluntad de todos para poder desarrollar una coordinación que realmente contribuya a que la comunidad alcance lo que nosotros estamos pensando y también lo que ellos piensan como comunidad dentro del marco de su desarrollo. Sí, Julieta, perdón, pero es muy difícil ese aspecto de lograr una coordinación. Ahora con déjenme decirlo nada más, pero en este ámbito de la Cruzada Nacional contra el Hambre, pues ahora hay una serie de instituciones adentro de la comunidad y luego cada una trae sus propias metas, sus objetivos, sus planes, y eso de alguna manera, si no hay un eje rector y un objetivo grande que tiene que ser la comunidad, pues no vamos a llegar a mucho si seguimos trabajando cada quien por su lado.
Hola, buenos días. Soy Carmina Ricardi, vengo de la Universidad Autónoma Benito Juárez. Una pregunta, ¿por qué no integraron en diversificación productiva a las cabras y forman parte del entorno en la Mixteca?
Esa es una muy buena pregunta y nosotros Consideramos a las cabras como uno de los animales que juega un papel muy importante dentro de la economía familiar. Sin embargo, por el trabajo que nosotros traemos de las cuestiones de restauración, de lo que tiene que ver con la cuestión de conservación de los recursos naturales, para nosotros ha sido muy difícil incorporar las cabras dentro de este proceso. Le cuento un poquito. Cuando nosotros iniciamos los procesos más intensivos de reforestación allí por 1996-98, uno de las principales cosas que nosotros vimos es que había un choque entre las cabras y la reforestación que se venía haciendo, ¿no? O sea, la reforestación venía como ocupando los espacios de pastoreo que tenían las cabras, y entonces había ahí una pequeña discusión entre si eran las cabras o eran los árboles. Y entonces generamos una serie de modelos de cómo criar las cabras, y son como de los errores que yo quiero compartir con ustedes, porque no solamente han sido éxitos, también hemos tenido una serie de errores, hay dificultades dentro del proceso de trabajo. Dijimos nosotros, bueno, muy bien, si las cabras juegan un papel fundamental en la economía de la gente, lo ideal sería es que estabulemos las cabras. Hay que estabular las cabras para que las cabras puedan ser mejor alimentadas, puedan desarrollarse mejor. Hicimos como unos 5 o 6 pequeños corrales donde pudieran las familias experimentar la producción de cabras estabuladas. Créame que las cabras no son para estabularse, ¿no? Nosotros tenemos documentado muy ampliamente este asunto de lo que tiene que ver con la experiencia de estabular cabras. No se lo recomiendo a nadie, o si alguien tiene otra experiencia mejor, pues excelente. Un mes después, en vez de que las cabras fueran mejor, las cabras eran más delgadas, más flacas, pezuñas enormes, largas, porque la cabra está acostumbrada a caminar, se peleaban, etcétera, de cosas. Tuvimos problemas muy fuertes para manejar cabras, tuvimos que decir a la gente que disculparan, que esa no era la línea, y nosotros hasta ahora no hemos encontrado un mejor modelo para aprovechar cabras. Sí, sé que hay otros ejemplos como en Huajuapan, en otros lugares que están tratando de impulsar la cuestión de la producción de cabra, pero nosotros, desde la experiencia que nosotros traemos, es muy difícil poner la cabra como los borreguitos, como los cerdos, las gallinas, etcétera, de cosas dentro de un conjunto de traspatio de producción de animales. La cuestión de gallinas es muy importante para nosotros porque es muy rápido. 6 meses después usted está viendo la producción, huevo, carne, etcétera, de cosas, la multiplicación de las gallinas, etcétera, de cosas, es mucho más manejable que la cuestión de las cabras. En verdad, nosotros hasta ahora no estamos contemplando incluir cabras dentro del proceso de producción de alimentos, sobre todo dentro de la producción de alimentos. Y perdón, pero es nuestra experiencia y tenemos una experiencia muy compleja en ese aspecto de lo que tiene que ver con manejo de cabras.
Buenos días, soy Aurelia Nino y quería saber si nos pudiera compartir un poquito más cómo logró el tema de la participación ciudadana y cuáles han sido sus principales retos. Creo que para nosotros es muy importante saber un poquito más de esto y también con las comunidades que nos acompañan ahorita, siempre es un tema bastante complicado a veces.
Ahí lo que nosotros podemos decir es que lo más importante es trabajar con las necesidades sentidas de la gente. O sea, la gente va a participar de una manera más amplia en la medida en la que uno trabaja con sus necesidades reales y sentidas de ellos, no las que nosotros consideramos. Muchas veces los que vamos de otro lado siempre pensamos que nosotros queremos que la gente cambie en lo que nosotros queremos. Sin embargo, es muy importante trabajar en las cuestiones sentidas de la gente. Este aspecto de la reforestación, una de las cosas fundamentales que nosotros recogimos mucho de la gente cuando iniciamos es dos necesidades que la gente tenía, leña y madera, ¿no? Con toda la gente con la que nosotros platicábamos al principio, siempre estaban diciendo, es que cada vez hay más escasez de leña, cada vez tengo que ir más lejos por la leña, cada vez le dedico más tiempo para buscar la leña. Y madera ni se diga, ¿no? O sea, la falta de madera siempre fue una constante muy fuerte para la Mixteca. Cuando se empezó el proceso de reforestación, una de las cosas que nosotros decíamos, bueno, necesitamos nosotros crear nuestros propios mecanismos de producción de leña y madera. De otra manera, esto se va a agravar y las generaciones que vienen después de nosotros va a ser peor. Entonces, si nosotros trabajamos alrededor de las necesidades sentidas de la gente, hay una participación mucho más amplia que se puede esperar que cuando la idea viene de afuera, ¿no? Ese es uno de los puntos fundamentales. En la cuestión alimentaria, una de las cosas que estamos viendo cada vez más con las familias es que la cuestión de la alimentación va cambiando mucho y la gente ahora está dependiendo mucho de alimentos de afuera, carne, sobre todo carne y huevo y otras cosas. Entonces, cuando uno empieza a platicar con la gente, decirle de la importancia de producir sus propios alimentos, de la importancia que tiene de consumir alimentos saludables, de la importancia que tiene de que debemos de producir alimentos acorde a nuestra cultura, son aspectos fundamentales que hacen que la gente cada vez participe de una manera más amplia, ¿no? De otra manera vamos a ver ahí gente que va a estar participando solamente mientras exista el programa o alguna cosa de estas y después otra vuelta las vemos dispersas como siempre. Nosotros tratamos de que por medio del proceso de campesino a campesino que traemos hay una permanencia y una participación un poquito más amplia de la gente, porque lo que nosotros consideramos es cómo la gente va compartiendo sus experiencias de acuerdo a las condiciones en las que vive. No es lo mismo que una persona de afuera lleguemos y hablemos de la importancia de producir alimentos a que una persona que dice, mira, los estamos produciendo de esta manera, en estas mismas condiciones de suelo y de falta de agua, etcétera, de cosas. Para nosotros es muy importante, nuevamente, trabajar de acuerdo a las necesidades sentidas de la gente, para poder tener una mayor participación.
Pues, primeramente, paisano, muchas felicidades. Lo platicas muy fácil, pero creo que tus años de experiencia y todo lo que ha hecho el CEDICAN ha sido un esfuerzo muy importante. Felicidades. Por otro lado, un comentario. Mira, soy Baldomero Zárate, del Instituto Politécnico Nacional, aquí en el CIDIR, Oaxaca. Estamos iniciando nosotros con un proyecto de la plantación del arándano. Yo creo que por su valor nutricional del cultivo, por su poder antioxidante que tiene, podría ser una buena alternativa. Ojalá que pudiéramos platicarlo y este cultivo se puede plantar en macetas, se puede incorporar como parte del proyecto a que las familias tengan ahí en su patio, en su traspatio, macetas, no necesariamente un cultivo como tal, y yo creo que es una buena alternativa, sobre todo viendo lo que haces en el caso del amaranto, creo que el arándano podría ser una alternativa y lo estamos haciendo en el caso específico de Nochixtlán. Tenemos dos parcelas de arándano, una con Saúl Santiago y una con Miguel Coca, y queremos, ojalá, que se pudiera ir implementando el cultivo en la Mixteca. Creo que las condiciones climáticas de la región son propicias para que establezcamos arándanos. Gracias.
Sí, sin duda alguna hay mucho que hacer. Eso nos queda claro a nosotros como CEDICAN, nos queda muy claro de que todavía queda mucho por hacer y cada vez van a estar surgiendo nuevas iniciativas o nuevas estrategias que van a venir a fortalecer este proceso. Conozco la línea que trae Saúl allá en el CITUM, que comparto mucho la línea que está impulsando. Sin duda alguna, a mayor diversificación de los sistemas productivos, mayor o mucho más fortalecida la cuestión alimentaria de las familias, ¿no? Y en este aspecto, sobre todo, las cuestiones nutricionales que una fruta como esta puede traer, a sumarse a la cuestión de granos, a sumarse a la cuestión de carne y huevo, sumarse a lo que tiene que ver con la cuestión del consumo de hortalizas, sin duda alguna va a ser muy, muy, muy útil en lo que tiene que ver con la cuestión alimentaria. Comparto totalmente con ustedes y sin duda alguna estamos abiertos a poder, de alguna manera, poder trabajar juntos.
Bueno, muchísimas felicidades. Me ha impactado el trabajo que están haciendo. Tengo una pregunta y es, entiendo que todos los procesos educativos, como los has planteado, y sobre todo el punto que me pareció que es fundamental, que el partir de la necesidad reconocida de las personas, creo que esos son dos puntos que han logrado que se haya llegado a este punto. Pero mi pregunta es, ¿cuánto tiempo más o menos se requiere para llegar a lograr estos objetivos? Porque las cosas no son sencillas, los procesos no son rápidos y a veces los recursos no son los suficientes.
Eso siempre va a ser una discusión bastante fuerte y va a depender de las condiciones. A nosotros nos decían que 30 años para ver resultados en cuestiones de forestales es mucho tiempo. Y cierto, ¿no? Mucha gente no va a estar presente cuando van a hacerse los resultados como estos, ¿no? Sin embargo, si no se abordan, estos problemas se van a ir agravando, ¿no? Se va de la cuestión del deterioro de suelo, la cuestión de la escasez de leña y madera, cada vez va a ir deteriorándose más. Por lo tanto, tenemos que empezar a hacer un tipo de trabajo de este nivel. Siempre cuando nosotros nos preguntaban hace años, ¿y cuántos años va a tardar para que yo lo pueda aprovechar? Porque todos estamos acostumbrados a sembrar y a cosechar, ¿no? Todos decimos, bueno, yo siembro y tengo que cosechar porque eso es lo que se espera siempre. Nosotros siempre tuvimos una respuesta muy vaga, muy abierta, de decir, bueno, son de largo plazo y si no lo aprovechamos nosotros, va a haber nuestros hijos y nuestras descendencias quienes los van a aprovechar de alguna manera. Pero siempre es muy complicado ese asunto, en verdad, que es muy complejo decir cuánto tiempo se requiere para poder desarrollar un esfuerzo de este tipo. Sin embargo, con las experiencias consolidadas que ya se vienen dando y que ya hay ahora, decimos, bueno, nosotros podemos decir ahora, bueno, si vamos a empezar en un lugar nuevo donde no hay un proceso como de este nivel, yo creo que al menos unos 8 o 10 años son como fundamentales para poder ver ya resultados concretos de lo que tiene que ver con, al menos en ambientes como los que tenemos en la Mixteca. Conozco otros lugares donde realmente los trabajos de regeneración y cosas de esas son mucho más rápidos que los que tenemos nosotros en la Mixteca. Pero yo creo que alrededor de unos 8 o 10 años son como, así como donde uno va a empezar a ver los resultados desde la restauración hasta, sobre todo cuando estamos hablando de árboles, ¿no? Cuando vamos a hablar de cuestiones de producción de alimentos, nosotros decimos que entre 4 y 5 años tienen que ser suficientes para poder crear condiciones productivas, para poder empezar a ver los resultados de producción de alimentos en espacios degradados.
Muy bien, quisiera preguntar si no hay otro comentario o alguna pregunta que esté por ahí, alguien que se esté animando todavía. ¿No? Muy bien, entonces quisiera pedirles a mis compañeros si pueden, por favor, darle su reconocimiento a don Jesús y a todos nosotros un fuerte aplauso para él, muchas gracias.
Pues nada más, déjenme decirles que muchísimas gracias nuevamente a Sicanda por habernos invitado a este evento y también invitar a cada uno de ustedes para que nos sumemos a este esfuerzo de lo que tiene que ver con la cuestión de la producción de alimentos. Créanme que cada vez va a ser más complicada la cuestión alimentaria si no nos sumamos, si no hacemos el esfuerzo todos por producir alimentos. Una vez me decían, bueno, eso se puede producir allá en el campo y en la ciudad, ¿qué? Y entonces, hace algunos añitos también desarrollamos una cuestión de lo que tiene que ver con la cuestión de agricultura urbana, le llamamos un tema que traemos nosotros ahí también, para lo que tiene que ver con cómo podemos producir con pequeños espacios en las ciudades también, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes.
Muchas gracias nuevamente a Jesús León Santos de CEDICAM por su participación.